30%. Nos vamos a la línea telefónica, lo tenemos al ingeniero Roberto Enríquez, presidente de Iguazú Argentina, y para hablar del tema Parque Nacional Iguazú, que prepara para la reinauguración de las pasarelas de acceso al balcón de la Garganta del Diablo. Lo saludamos al ingeniero Roberto Enríquez, y un gusto hablar con usted a través de Santa María de las Misiones. ¿Cómo le va, ingeniero?
Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo andan?
Bien. Bueno, cuéntanos un poquito respecto al tema de esta reinauguración de un paseo tan importante como son las Cataratas del Iguazú.
Bueno, sí, estamos ya en los tramos finales. La semana pasada ya llegamos al balcón Garganta, que era el objetivo, con los tramos caídos, y ya los pudimos reponer ese último tramo. Y ya se está trabajando concretamente ya en el balcón, ¿no es cierto? En la reposición de pisos, barandas y, bueno, un bastidor que cayó, quedaría al frente del balcón. Así que, bueno, venimos bastante bien. Creemos que vamos a estar para las vacaciones de julio, como lo habíamos dicho. No sé si para la primer semanita del 8, que creo que hay dos provincias que tienen, o dos o tres provincias que arrancan el 8,
sí,
pero para la segunda tanda, que sería la del 15, es donde más o menos estamos casi seguros de que estaríamos ya habilitando todo ese circuito, bueno, que nos tuvo desde octubre del año pasado cerrado, ¿no?
Claro, exacto. ¿Y va a trabajar el parque ya con el 100% de su capacidad, o hay alguna otra obra por delante?
No, vamos a trabajar ya al 100%. También en lo que hace a ese circuito, siempre hablamos nada más de las pasarelas de acceso al balcón, sí, Garganta, pero bueno, esa inundación fue un poquito una de las mayores, como lo decíamos, y bueno, también arrastró partes de tramos de vías, también deterioró mucho todo lo que es la parte de sanitario de la estación Garganta del Diablo. Bueno, todo eso va a estar renovado. También hemos cambiado un concepto que se está trabajando desde hace un tiempo, que es cambiar el diseño de los sanitarios, digamos, incorporando un baño separado para discapacitados, que siempre, digamos, el concepto anterior, de los 90, venía incorporado dentro del baño general, ¿no es cierto? Sí. Y ahora las exigencias son de tener un baño de discapacitados separado del resto, porque, bueno, a veces hay niños que entran con su madre, y bueno, es un nuevo concepto. Bueno, eso también lo hemos ya incorporado, tanto el baño de mujeres como de hombres. Así que, bueno, vamos a tener todo ese circuito todo renovado como para encarar vacaciones de julio y, bueno, y todo lo que viene, ¿no?
Claro. ¿Cuáles son las expectativas de aquí en adelante, ingeniero?
Bueno, nosotros estamos con bastante optimismo, si bien todavía no se alcanzaron los niveles del 2019, ¿no es cierto? Sí. Que fue el año que tuvimos el récord de visitantes. Después tuvimos pandemia, después de pandemia empezamos a recuperar un poco. El año pasado estuvimos prácticamente entre un 10 y un 15% todavía abajo del 2019, y nosotros tenemos expectativas de que este año volvamos a recuperar la visita del 2019, ¿no? Así que, bueno, estamos con expectativas, sobre todo no solo para este año, que bueno, estamos en un momento crítico, ¿no? Pero sí para los próximos años, ¿no? Estamos con bastante optimismo. De hecho, tenemos un programa de inversiones, aparte de lo que ya venimos haciendo, ¿no? Sí. Como les decía recién, la ampliación de los sanitarios, también se ampliaron los sanitarios de acceso al parque y del patio de comidas, prácticamente se triplicaron los artefactos de sanitarios, ¿no? En odoros, en escritorios, etcétera, también por la demanda, ¿no? Así que, pero tenemos previsto, después de vacaciones de julio, una vez terminado y habilitado la Garganta del Diablo, iniciar con una obra muy importante, que es la ampliación del balcón Garganta del Diablo, que es prácticamente duplicar la capacidad del balcón, ¿no? Una obra bastante difícil, porque bueno, hay que trabajar ahí al lado del balcón garganta, duplicando, ¿no es cierto?, todo el área que tiene el balcón actual a un área similar, bien al costadito, ¿no es cierto?, bien pegado a esa, a ese balcón.
Claro.
Eso sí va a dar una ampliación muy muy importante, digamos, para lo que es el atractivo principal, ¿no?, de los 275 saltos que tiene Cataratas del Iguazú. El balcón garganta es como la el lugar de mayor demanda y donde toda la gente, bueno, quiere ver y sacarse fotos ahí, ¿no?
Exacto. Bueno, esto ya, esta ampliación de ese lugar va a ser para el año próximo, ¿no?
Sí, nosotros queremos estar para el verano con esa obra, ¿no?
Entonces,
así que queremos, dependemos mucho de las condiciones de climáticas, ¿no?
Claro.
Porque bueno, el río a nosotros nos juega ahí, es una condición, una restricción permanente, ¿no? O sea, el crecimiento que tenemos del río y esos vaivenes hacen que por ahí los trabajos no puedan tener el ritmo que uno quisiera. Pero sí, la idea es poder tenerlo para el verano, para la temporada de verano, pero bueno, como le digo, tendríamos que ver cómo nos trata el clima en este octubre y noviembre, que suelen ser meses críticos, pero bueno, esa es un poquito la idea, ¿no?
Exacto, bueno, pero lo importante es que vamos a tener a pleno funcionando muy pronto ya este paseo fundamental, que es parte insignia de las Cataratas del Iguazú, ¿no?
Sí, 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 bueno, Garganta del Diablo es como la insignia hasta de los misioneros, ¿no?
Exacto.
Así que sí, algo muy importante, y la verdad que la gente queda tan impactada con ese lugar, nosotros mismos, ¿no? Hasta los misioneros que por ahí hemos ido un montón de veces, cada vez que nos ponemos ahí al lado de los balcones como que se nos echa la piel, ¿no? Así que sí, sí, la verdad que va a ser un motivo de alegría poder habilitarlo ahora para las vacaciones.
Perfecto. Bueno, ¿le puedo cambiar de tema y preguntarle algo sobre su rol también de dirigente deportivo en algún momento?
Sí,
bueno. Se habla de Guaraní Antonio Franco, próximamente va a tener elecciones, ¿no? Va a elegir una nueva conducción. Por ahí algunos rumores hablaba de la posibilidad de la vuelta de alguien cercano a usted o usted mismo a Guaraní Antonio Franco. ¿Hay posibilidad de esta situación? ¿De esta posibilidad, digamos? ¿O no tiene pensado?
Yo en principio no tengo pensado, si bien vengo charlando, bueno, yo le dediqué esa década de más de 9 años al club, y en ese proceso que fue muy importante, ¿no? De poder después de 30 años volver a poner a Guaraní en Nacional B, y con toda una tarea de trabajo bastante profesional en lo que hace a inferiores, y bueno, un proyecto grande que bueno, quedó trunco en el 2017, y no pudimos continuarlo, ¿no? Yo últimamente sí estoy hablando con Gloria de Guaraní, de las décadas del 80, bueno, mucha gente que realmente quiere a Guaraní sacarlo del lugar donde está, ¿no es cierto?
Sí.
Pero bueno, la tarea no es fácil para los clubes en Argentina, ¿no? Guaraní en Argentina, que requiere de un modelo totalmente distinto a los clubes que vienen, ¿no? Con un clubes de barrio,
claro.
con muchas ganas y demás, pero cuando uno va a tratar de hacer un proyecto de profesionalización del fútbol, como se pretende, ¿no? En un club como Guaraní, que es más importante de Misiones, histórico, ¿no? Porque uno cuando anda por el país, al club que nombra siempre es Guaraní Antonio Franco, por la gloria y por la historia,
claro,
¿no es cierto?
Sí, sí, sí.
Pero para lograr eso se requiere profesionalizar el fútbol, ¿no?
Claro.
Que fue parte de lo que nosotros iniciamos en el 2009, creo, 2009, con el gerenciamiento.
Con el gerenciamiento, exacto, sí.
Justamente hacer del fútbol todo un trabajo profesional, con campos deportivos, con una estructura de médicos, de profesores, directores técnicos, ¿no es cierto?, que tengan a los chicos, contengan con una protección legal también del club respecto a los chicos, ¿no es cierto?, sí, que van surgiendo de la cantera. Bueno, hay todo un trabajo, bueno, la cuestión, ni hablar la cuestión de lo que es la cuestión legal societaria del club, ¿no es cierto?, claro, balance, situación impositiva, bueno, claro. Y quería... es una cuestión bastante claro, importante.
Y usted ve, entonces, con esta perspectiva, usted ve muy viable el tema de las sociedades anónimas deportivas.
Sí, no, yo estoy muy a favor de eso. Es más, yo creo que es la única alternativa para los clubes de Argentina de que puedan ser competitivos, los que quieran competir, claro, ¿no es cierto?, en el fútbol profesional, estamos hablando, ¿no?
Sí, perfecto.
No, el fútbol amateur, digamos, porque hay clubes en Argentina, en mismo Misiones, ¿no es cierto?, hoy prácticamente el fútbol de Misiones también es amateur. Pero si se quiere competir, como por ejemplo, qué sé yo, en las ligas nacionales, claro, como hoy tenemos a un Central Córdoba de Santiago del Estero, ¿no es cierto?, que eran clubes que cuando nosotros ascendimos en el 2014 a Nacional B, se quedaron en el Federal A, claro. Talleres de Córdoba también.
Sí.
Ascendimos al Nacional B y Talleres de Córdoba seguía en el Federal A. Claro. Y esto fue hace poco, no hace mucho tiempo. ¿Y dónde está hoy Talleres de Córdoba jugando Copa Libertadores? Ahora, sí, tiene un modelo de club deportivo que apuntó a la profesionalización total. Y para eso se requieren capitales privados, no hay otra.
Claro.
Lo otro son todas buenas intenciones nada más, que no conducen a nada, ¿no? Porque hay gente que quiere colaborar y aportar, pero para un proyecto de profesionalización del fútbol se requieren los capitales privados, y para eso hay que generar estructuras societarias que permitan atraer a ese capital, ¿no es cierto?
Claro, porque perfecto.
Si no hay un orden en un club, y es como el privado, no va a ir a poner dinero ahí.
Claro. Con las condiciones que están hoy, no es inviable esta posibilidad.
Hoy es inviable, sí, hoy es inviable. Hoy es inviable porque no están dadas las condiciones, ¿no?
Claro.
Pero bueno, no. Uno tiene que ser optimista, y yo creo que Argentina en ese sentido va a ir cambiando, pero por una cuestión de que no hay chance, digamos, claro, no hay chance. El Estado no va a seguir, no va a poder aportar más de lo que puede aportar desde el lugar que le corresponde al Estado, desde un punto de vista social, en algunos casos particulares.
Claro,
ya que el Estado aporte para un fútbol profesional, eso no va a ocurrir, no va a ocurrir más, nunca más. Entonces, acá la única alternativa que hay son las sociedades anónimas deportivas o similares, como plantea, por ejemplo, Verón,
el estudiante
de La Plata, sí, plantea también, digamos, no una sociedad anónima deportiva, pero un modelo parecido, digamos, ¿no?
Perfecto.
Entonces, en ese sentido, yo creo que va por ahí el fútbol, será una cuestión de maduración de cada uno de los clubes, de sus socios, que entiendan que es por ahí, que para nada van a perder derechos el socio, digamos, de su club, ¿no es cierto? Simplemente un modelo para lograr resultados deportivos sustentables en el largo plazo, ¿no? Porque tampoco sirve que uno haga un esfuerzo, consiga sponsor, etcétera, se haga un ascenso y después, claro, volvamos otra vez para atrás.
Exacto. Exacto, que sea sustentable sobre todas las cosas. Ingeniero,
exactamente.
Ingeniero, muchísimas gracias, muy amable por la deferencia de atendernos, ¿eh?
Gracias, Ángel, y ustedes, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, un abrazo.
Ahí estaba el ingeniero Roberto Enríquez hablando justamente del Parque Nacional Iguazú, la reinauguración de las pasarelas de acceso en el balcón de Garganta del Diablo, próximamente también la ampliación para el año próximo de la capacidad justamente de ese balcón, y hablábamos también en la última parte de la cuestión deportiva por su pasado como presidente gerenciador de Guaraní Antonio Franco, y la opinión positiva respecto a las sociedades deportivas anónimas en el fútbol argentino que proponen desde el gobierno nacional.